Es difícil realmente dirigirse a un pueblo que se quiere tanto y del que uno se siente parte a través de una cámara. Pero necesitaba comunicarme con ustedes y decirles cuánta gratitud tenemos por todo lo que han hecho.
Son palabras de René González, uno de los 5 héroes cubanos dirigidas al pueblo de Cuba.
Adentro. Papá, le cuábreme el camino a mí.
Adentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Adentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todas las amigas y amigos de Cuba. Como cada noche de jueves nos reunimos en nuestro pequeño rinconcito para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial, contentos como siempre, dispuestos a dar lo mejor de nosotros en esta gran obra que tenemos todos por delante, que es una obra de muchos. Así que poquito a poco, cada cual poniendo su granito de arena, nos acercamos a nuestros objetivos. Así que vamos a arrancar. Comienza Cuba Información. Bueno, pues arrancamos el programa de hoy, en este caso hablando de una noticia que es ya reiterativa, está relacionada con la votación contra el bloqueo a Cuba en la ONU, que parece ser que una vez más ha sido pues más de lo mismo.
Más de lo mismo, y también más de lo mismo que el país al que la comunidad internacional señala de una manera tan directa, tan masiva, de una manera tan abrumadora como culpable de un acto de extraterritorialidad, un acto de acoso a un país inocente, como es el caso de Cuba y como es el caso de Estados Unidos, cuando mencionamos al país que está cometiendo esta ilegalidad internacional. Bueno, pues más de lo mismo, en el sentido de que Estados Unidos no va a hacer absolutamente ni caso a lo que le dice la comunidad internacional. Parece ser que solo le interesa la comunidad internacional, ese concepto un tanto ambiguo y abstracto, cuando coincide lo que dice esta supuesta comunidad internacional con sus intereses hegemónicos imperiales. El bloqueo ha sido rechazado una vez más por 186 votos contra 2. Uno, el de Estados Unidos, indudablemente, y otro, el de Israel, su aliado de toda la vida, y 3 abstenciones de 3 países que, sinceramente, no sé si merece la pena ni mencionar, porque son satélites de Estados Unidos, ¿no? Y ha sido de un total de 192 estados en el mundo, ya digo, 186 votos a favor de retirar este bloqueo. Hay que recordar que Cuba presenta en el año 1991, es decir, hace 20 años, esta es la vigésima votación en contra del bloqueo, introduce en la Asamblea General de Naciones Unidas una petición para que se vote en contra del bloqueo. Y en aquel momento, cuando empieza lo que se llama en Cuba el periodo especial, es decir, la época esta durísima de los años 90, cuando caen todos sus socios comerciales, ha desaparecido la Unión Soviética ese año, bueno, pues Cuba logra introducir esta votación, la gana indudablemente, pero no por la goleada con la que está ganando ya en los últimos años, ¿no? Cuando es un clamor internacional que cese ya este acto de intento de genocidio. Y ya digo, son 20 años, vigésima votación en contra del bloqueo, Estados Unidos que no hace absolutamente nada, una comunidad internacional o comunidad de diversos estados también que comparten intereses con Estados Unidos, que tampoco le dice nada a pesar de votar en contra del bloqueo, como es el caso de Europa. Y bueno, pues la lucha de los pueblos, la lucha de los medios alternativos por extender la protesta del pueblo cubano y del movimiento de solidaridad en contra del bloqueo, que parece ser, a veces nos parece, o nosotros mismos le restamos importancia, ¿no?, al bloqueo, parece que es algo que, no sé...
José, yo te quería comentar una cosita, y es que da la sensación como que lo que ocurre en la ONU no interesa en el mundo, o sea, no hay una repercusión de las cosas que se hablan allí luego en las televisoras en estos países. Es como si al final la ONU, por una parte, sí, se reconoce como una organización internacional, quizás la más importante, pero al mismo tiempo resulta paradójico y curioso que las cosas que se discuten allí, se debaten allí, pues luego no tienen una repercusión en los medios internacionales.
Sí, y yo creo que lo que tiene repercusión es lo que a los medios que representan los intereses del poder, del gran poder, le interesa reflejar, ¿no? Hay determinadas votaciones en la ONU como determinadas intervenciones por la vía rápida, como ha sido el caso de Libia en su momento, otros países, que sí ha habido una atención mediática. En el caso de Cuba, que es una votación absolutamente aplastante, en favor de levantar o de otorgar el derecho a un país a poder comerciar libremente, a que no se le prohíban a los ciudadanos de Estados Unidos el derecho a viajar a otro país que lo tiene ahí mismo a 90 millas, el derecho a poder recibir préstamos de organismos internacionales financieros, multilaterales, el derecho, qué sé yo, a comprar determinados medicamentos. Bueno, pues eso parece ser que no interesa a los grandes medios. ¿Por qué? Pues porque hablar del bloqueo significa hablar de uno de los de las causas fundamentales de muchas de las cosas, de muchos de los problemas económicos que existen en Cuba, que indudablemente no lo explica todo, pero que es indudablemente el dogal fundamental que tiene la economía cubana y que lo va a seguir teniendo, yo creo que hasta que se levante, ¿no?
Sí, yo diría también que lo que refleja el hecho de que pase desapercibido, que la inmensa y aplastante mayoría de los países de Naciones Unidas hayan votado en contra del bloqueo, y que ello no se haya reflejado en los medios de comunicación, lo que refleja en parte también es la distribución real de poder a nivel mundial. Es decir, Estados Unidos, la potencia más poderosa hoy en día, pues tiene un bloqueo contra un pequeño país, y da igual que la inmensa mayoría de los países en una organización supuestamente pues que rige un poco, que debería de regir, hacer que se cumpla el derecho internacional, etcétera, pues al final vemos que eso no importa, que al final lo que prima es el poder duro en este caso, y esto es lo que estamos viendo.
Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía. Nuestra gratitud por estar ahí. Aquí estamos una vez más ante el aislamiento de Estados Unidos, la potencia hegemónica, la potencia que pretende dictar normas de conducta a otros pueblos y a otros estados. Y una vez más la Asamblea General, que sí, ahí se puede hablar de la comunidad internacional y no cuando... el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde 15 de los 15 miembros, 5 tienen derecho a veto, pues aprueban resoluciones que sirven para agredir a otros países, casi siempre el tercer mundo. Entonces se habla de la comunidad internacional, ¿eh? Pero aquí 186 países dijeron a Estados Unidos una vez más, basta ya, que se levante esta criminal política de bloqueo económico, financiero y comercial contra el pueblo de Cuba. ¿Quiénes son los que votaron en contra? Pues países como Estados Unidos, el que implementa esta política criminal, Israel, es parte de lo mismo, ¿no? Porque decir Israel, un estado terrorista, agresor, usurpador, de territorios, pues vaya, es lo mismo lo que ha hecho Estados Unidos. ¿Quiénes se abstuvieron? Islas Marshall, Micronesia, Islas Palau. Es decir, que es una vergüenza que que Estados Unidos no escuche el clamor de la comunidad internacional representada en esa Asamblea General, y con una aplastante mayoría de países. Yo estuve escuchando la intervención del representante de los Estados Unidos, este individuo Ronald Goodhart,
Ridículo.
Algo ridículo, patético. ¿Cómo es posible que todavía se repitan las mismas falacias, las mismas mentiras? ¿Cómo es posible que sea sordo, ciego, peor que un incapacitado mental o autista, pudiéramos decir, y no escuche los sólidos argumentos, no solo del representante de Cuba, brillante la intervención, el discurso del compañero Bruno Rodríguez Parrilla, hay que decirlo, y también su respuesta a este mismo individuo? ¿Por qué utiliza la mentira pretendiendo engañar una vez más a esa comunidad internacional que dice ya, basta ya, hay que levantar esa política criminal? Y lo han dicho con argumentos sólidos. No solo eso, yo estuve escuchando también una entrevista que le hacen al padre Miguel Descoto, que fue fue secretario general de la de la Asamblea de Naciones Unidas, y explicaba cómo las presiones de Estados Unidos a todos sus países socios satélites. O satélites, pudiéramos decir, las presiones, los chantajes, fíjate qué clase de relaciones tiene el imperio incluso con lo que considera sus aliados, sus socios y satélites en este caso, las tremendas presiones, como es decir, eres amigo mío, tienes que hacer esto en esta política contra Cuba, si no deja de ser amigo mío. Es decir, los presiona. Pero es que es tan evidente, los argumentos son tan sólidos y tan abrumadores que ya los mismos amigos o socios o satélites de Estados Unidos se ven en la... pasan de presiones y apoyan el proyecto de resolución presentado por Cuba. Yo tengo aquí algunos, y me disculpan que lea algo para que la audiencia pueda conocer. Aquí hay un artículo firmado por Alejandro González Galeano, embajador de Cuba en el Estado español, donde habla, depone ejemplos claros de esta política criminal que trata de rendir por hambre y enfermedad a un pueblo. Hay que ver que en su origen, su esencia, esta es una política concebida para destruir la Revolución Cubana. Es una política que habla claramente de que caigan los salarios reales, de provocar hambre, desesperanza, para provocar la caída del gobierno. Esto califica todo el andamiaje de disposiciones que contiene este bloqueo, califica como acto de genocidio, además, ¿no? Y uno de los ejemplos que en este artículo... Por ejemplo, a Cuba se le continúa negando la compra de citostáticos novedosos de producción norteamericana como la adriamicina liposomal y la nitrosureas específica para tratar tumores encefálicos. Lo mismo sucede con los antibióticos de última generación para niños menores de un año, específicamente para uso por vía oral. El Instituto de Oncología de Cuba se ve privado de contar con un citómetro de flujo para el estudio de las células cancerosas, dado que la firma norteamericana Victor Dickinson, al conocer que su destino era Cuba, le negó su venta a la empresa intermediaria en la compra. Bueno, aquí hay una serie de datos que refleja lo que afecta solamente en el campo de la salud pública esta política criminal de bloqueo, cómo se ve incluso niños y jóvenes cubanos impedidos de contar con prótesis extensible para sustituir las partes óseas en la cirugía de esos tumores, debido a que estas son comercializadas con empresas norteamericanas. Pero también se hace hincapié aquí, se denuncia el carácter extraterritorial de esta política de bloqueo, que tuvo una vuelta de tuerca con la ley Torricelli de 1992, y otra con la ley Helms-Burton en 1996, y después viene el plan Bush. O sea, que y todo esto buscando a toda costa destruir la Revolución Cubana una vez que desaparece el campo socialista y se desintegra la Unión Soviética. Una política criminal donde las haya, que hay que denunciar, y se ha encargado de ello la 66ª Asamblea General de Naciones Unidas en esta vigésima condena de una política espuria, criminal, y como bien planteó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, Cuba cambiará y el pueblo cubano que es promotor, sustentador y defensor de su proyecto social, se cambiará todo lo que sea necesario ser cambiado dentro de la revolución y dentro del socialismo. Más revolución y un mejor socialismo, así expresó Bruno Rodríguez Parrilla, no se cambiará en la dirección que quiere el imperialismo norteamericano y sus socios y sus lacayos.
Bueno, vamos a continuar. Bueno, pues estamos escuchando a Elito Rebé, Ya no te doy más nada. Continuamos con el programa, en este caso hablando de la visita a los Estados Unidos del grupo cubano de teatro infantil La Colmenita, que parece ser que en ciertos sectores de la derecha anticubana pues ha levantado pues mucho revuelo. Incluso sabemos que Ileana Ross Lehtinen pues ha hablado de que es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos la presencia de estos niños cubanos.
Pues sí, exactamente, ha dicho que la presencia del grupo de teatro infantil La Colmenita, un grupo muy famoso, incluso con sucursales internacionales, hay incluso una Colmenita en Sevilla, en Andalucía y en otros lugares, además con una obra social vasta e interesantísima en Cuba, con programas con niños discapacitados, con numerosas actividades en barrios, bueno, realmente un ejemplo de cómo niños y niñas, algunos muy corta edad, están haciendo una obra social, una obra cultural en Cuba impresionante, ¿no? Es un ejemplo para el mundo. Bueno, pues nos dice Ileana Ross-Lehtinen que, aparte de ser una congresista de ultraderecha y de origen cubano, hay que recordar que es la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores, o sea que es algo en la vida política de Estados Unidos. Bueno, pues ha dicho que la presencia de La Colmenita en Estados Unidos es parte de una política que socava las prioridades estadounidenses de política exterior y los intereses de seguridad nacional. Es decir, que La Colmenita ya prácticamente tachada de terrorista por parte de los representantes de la ultraderecha, en este caso de la propia mafia de Miami, hay que decirlo con todas las palabras, ¿no? La Colmenita está integrada, hay que recordar, por 22 niños y niñas de entre 6 y 15 años. Se encuentra en Estados Unidos bajo invitación de la Fundación estadounidense Bronstein y también del Comité Internacional por la Libertad de los Cinco. Y en una de sus actuaciones ha actuado en escuelas, en centros sociales de Estados Unidos. Actuó también incluso en una de las delegaciones de la ONU, de la propia Asamblea General de Naciones Unidas, en los momentos previos a la votación contra el bloqueo, ¿no? Y bueno, decir también que la Ileana Ross-Lehtinen instaba, junto a otros congresistas, a suspender todo tipo de intercambios culturales y educativos con la isla, los poquitos que existen, como este de La Colmenita, que posiblemente en la administración Bush ni siquiera se le hubiera dado visa, en este caso con la administración Obama, en un gesto pues hipócrita, como en otros casos, porque realmente el verdadero andamiaje del bloqueo no lo levanta, pero bueno, permite este tipo de intercambios, bueno, pues le había concedido la visa. Y una cosa interesante que no menciona Ileana Ross-Lehtinen, el director de La Colmenita, Carlos Alberto Cremata, es el fundador, el creador del grupo La Colmenita, por supuesto una persona ya veterana en esto del teatro infantil, es víctima del terrorismo y porque una de las personas que muere en el avión de Barbados, de Cubana Aviación, en el año 1976, era, si no me equivoco, el padre.
Su padre, sí.
El padre de Carlos Alberto Cremata. Por supuesto, Ileana Ross-Lehtinen no ha mencionado absolutamente nada de esto, ¿no? Porque indudablemente tendría que mencionar también a sus protegidos en Miami, como Luis Posada Carriles, que es el que preparó este brutal atentado y al que ella misma ha homenajeado, ha participado en un homenaje en Miami, ¿no? Yo sé que este es un tema de los preferidos de Lázaro, así que le cedo la palabra.
Sí, efectivamente, yo lamento no tener la facilidad de pronunciación que tienen ustedes. Aquí estamos una vez más, tenemos que mencionar a la ultraderechista congresista Ileana Ross-Lehtinen, presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, cómo esta persona, que por demás es muy famosa por sus estrechos vínculos y lazos con la ultraderecha terrorista de origen cubano de Miami, pues ve todos los fantasmas que asiste a una persona cuando el odio visceral, la impotencia también, pues carcome los sentidos y la razón al ver en 22 niños y niñas entre 6 y 15 años, como tú has señalado, una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es algo demencial, ¿no? Demencial pensar eso y También habló en la carta, o expresó en la carta que le dirige a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que el Departamento de Estado otorgó visas a una organización que está promoviendo a espías convictos como héroe. Es decir, una referencia a los 5 héroes cubanos, patriotas cubanos presos ilegalmente, injustamente secuestrados en las cárceles de los Estados Unidos. Y aquí, esta que habla de antiterrorista, habla la noticia que la politiquera miamense, que se pretende cubana, yo no sé cubana de qué, termina ubicándose diciendo: los espías cubanos realizaron actos ilícitos contra nuestra patria. Hay que recordar, ella hace referencia a algo, miente también, porque a los 5 héroes cubanos el gobierno de los Estados Unidos, la fiscalía, no pudo probar ninguno de los cargos por los cuales han sido condenados a las draconianas penas. No fue probado, incluso con un juicio que duró más de 7 meses. Tú decías, Dani, referido a la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que efectivamente, hemos comentado, no aparece en la prensa, no se refleja en los medios de comunicación, ni escrito, ni televisivo. Yo estaba viendo las noticias, ¿no?, de a ver si salía algo en la televisión española, la 1, la 5, no aparece nada. En este caso, se sigue mintiendo y se sigue intoxicando a la opinión pública de que espías cubanos, cuando sale algo en la prensa, se habla en estos términos, y no han sido condenados, no han sido probados que han actuado contra la seguridad nacional de los Estados Unidos, y tampoco que fueran espías. Sencillamente han sido condenados por tentativa para cometer espionaje,
conspiración,
etcétera. Bueno, la Colmenita tiene programadas varias presentaciones, ¿no?, en escuelas, centros culturales estadounidenses, y una función especial en la sede de la ONU en Nueva York, que ya se produjo, fue justo antes de la votación en el organismo internacional para condenar la política criminal de bloqueo contra Cuba. Pues bueno, aquí tenemos una también en esta señora otra desfachatez realmente repugnante, cuando habla de que, en esta carta habla de la supuesta existencia en Cuba de lo que llama turismo sexual del régimen. Precisamente ella, que procede de Miami, que es capital mundial de la industria de la pornografía destinada a Internet, y esta situación, este fenómeno, nunca lo ha denunciado. Es decir, que es una representante de la ultraderecha más rancia, más retrógrada, que lógicamente, con el alto cargo que tiene, pues hay que prestarle atención. Y también hay que prestar atención a esos vínculos, esas alianzas que tiene con ese lobby mafioso, ultraconservador también, terrorista de Miami. No cabe mayor despropósito e indigencia de una alta representante del estamento político del imperialismo norteamericano, hay que decirlo, y cuando se refiere en estos términos a niños que tienen un prestigio internacional y que van y transmiten alegría, transmiten solidaridad, transmiten paz, que es lo que debe existir entre ambos pueblos.
Yo recomendaría un documental que está en cubainformacion.tv, que se titula Vida, sobre la Colmenita, para que la gente que no conozca esta experiencia, una experiencia maravillosa. Yo diría que si alguien me pregunta 4 o 5 experiencias sociales en Cuba realmente deslumbrantes, yo mencionaría, bueno, varias, por ejemplo, todos los programas solidarios de Cuba, la Escuela Latinoamericana en Medicina, qué sé yo, la obra de La Habana Vieja, y mencionaría La Colmenita. La Colmenita es realmente una de las maravillas, de las joyas sociales de Cuba. Bueno, pues parece ser que para algunos son una especie de embriones de terroristas los pobres, ¿no? Y ya que estamos hablando de este estercolero de la ultraderecha de Estados Unidos y de origen cubano, hay que mencionar el caso de Marco Rubio, este congresista
Figura emergente de las filas del Partido Republicano, ultraderechista también, que es la, parece ser que es la, la figura que sitúa el, este partido como alternativa en las futuras elecciones en Estados Unidos, o una de las figuras que puede ser la alternativa a los actuales dirigentes del Partido Demócrata.
Bueno, pues está integrado en esta corriente dentro del Partido Republicano ultraconservadora, que es el Tea Party. Como tú dices, está en la bancada inicial para las próximas elecciones de Estados Unidos, incluso se anticipa como candidato a la vicepresidencia de Estados Unidos, y resulta que este buen hombre pues ha mentido descaradamente a la opinión pública sobre su biografía, ¿no? Se ha construido una biografía de anticastrista modélico, es decir, procedente de una familia que huye de la revolución, pero el New York Times y el Washington Post y otros diarios han publicado un poco el extracto de sus mentiras. Realmente su familia, él ha sostenido siempre que su familia huye en el año 59, perseguido por la dictadura de Castro, como él dice, y se descubre ahora que su familia sale de Cuba en el año 1956, es decir, 3 años antes del triunfo de la revolución. Si huye de Cuba, entonces huiría indudablemente del sistema que ellos mismos apoyaron, amamantaron, pertrecharon, como es el propio régimen de Batista, ¿no? Y eso es, esto es lo curioso, que a veces les juega una mala pasada a estos constructores de biografías fantasmas.
Ese sí régimen, ese sí, esa sí dictadura criminal que lideró el tristemente célebre Fulgencio Batista.
Bueno, pues vamos a continuar. Hay un trozo de infierno en cada cielo, un diamante de sombra agazapado en el centro del bien, algún pecado que los ángeles guardan con recelo. También una ilusión en mi desvelo y en mi sueño más dulce conquistado, un pozo de dolor, un diablo amado, un fuego inquisidor que da consuelo. El bien que huye del mal no es bien del todo, porque el amor cobarde en su dualismo se pierde y toda luz se vuelve lodo. Es tal del universo el mecanismo, que el mal haya en la gloria su acomodo, y hay dioses en el fondo del abismo. Bueno, pues con este soneto que se llama Dualismo, que es un texto mío, he comenzado la sección literaria, porque bueno, como ya acostumbro, siempre traigo poesía para celebrar un poquito el día de mi cumpleaños con ustedes. Que...
Felicidades, compañero.
Soriana. A ver.
Muchas gracias. Muchas felicidades. Qué sorpresa me da, Tadeo. Si lo hubiese sabido antes, te traigo un ramo de flores.
Una pizza de 4 quesos, ¿no? Bueno, pues nada, que parece mentira, pero ha pasado un año ya. Parece que fue ayer. Estaba aquí leyendo cosillas de las que escribo, pero bueno, pues ha pasado ya un año y bueno, pues voy a leer. Algún soneto más es de lo que estoy escribiendo, que como siempre digo, pues son 10 libros de sonetos que estoy escribiendo, y ya en este momento estoy ya a punto de terminar el libro número 8 y ya pienso comenzar el libro 9 ya en el año 2012, así que vamos a ver si por fin termino esto para ver si me dedico a otras cosas. Bueno, voy a leer 3 sonetos más. Algún extraño amor. Algún extraño amor se lleva el viento. Una carta hacia el cielo se encamina, y allí donde este mundo se termina encuentra su destino y su aposento. Una carta secreta que fragmento en 1000 pedazos como arena fina, una carta firmada en una esquina con un nombre cualquiera que me invento. Loco seré, más loco de contento. El miedo que hubo en mí se arremolina gritando a la verdad de lo que miento. Con esta iridiscencia cristalina, donde quedan mis ojos sin aliento, algún extraño amor se va a bolina. En vano fue la lluvia. No estaba en nuestro surco la semilla. En vano fue la lluvia, aunque sagrada, a regar con su amor la equivocada y estéril residencia de la arcilla. De pie junto al sembrado en una orilla, plural en mi esperanza roturada, estaba yo pendiente de la nada como Adán aferrado a su costilla. poniendo como Dios la otra mejilla de cara al sol estuve inútilmente, sin doblar ni un instante la rodilla, y el árbol de tu cuerpo y de tu mente jamás parió frutal su maravilla, por no estar bajo tierra la simiente. Y para concluir, un soneto que se llama Ancianos. Endebles carne y sueño, y en las manos remotas cicatrices enconadas, y sabias y silentes las miradas, hurgando en los recuerdos más lejanos. Camino a la niñez van los ancianos, pensando en que tal vez estén contadas sus horas, y sus sombras desgastadas se postran cual presuntos inhumanos. No del mundo se van buscando un freno al triste deterioro que se advierte cuando mucho vivir es un veneno. Es solo por jugar, porque divierte pensar que hay algo dulce y algo bueno en esa vida extraña que es la muerte.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Yeah. loca!
¡Rumba caliente!
¡Choli, allá en la correa!
Rumba
¡el tío Tom! ¡El moro mira bien! ¡Pasadilla!
¡Rumba
al DJ!
Caliente.
¡Los aspirina! ¡Luis Mora!
¡Rumba caliente! ¡Rumba caliente!
¡El estudiantico! ¡El Isú!
¡Rumba caliente!
¡Caigo Huancó!
Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de petróleo en Cuba. Resulta ser que parece ser que tenemos petróleo por allá por la isla, y hay personas e empresas interesadas en que este petróleo, pues bueno, pues de alguna manera venir a participar en este reparto del pastel del petróleo, que como sabemos se ponen todos muy nerviosos cuando hablamos de energía. Y en este caso, la noticia es que, bueno, congresistas de los Estados Unidos amenazan a la empresa española Repsol, acusándola de, bueno, del peligro ecológico que puede significar para la región que ellos estén extrayendo petróleo en aguas cubanas.
Sí, hay que decir que se están refiriendo a una perforación para ver si hay petróleo. Se supone, todos los estudios apuntan a que hay una bolsa importante de petróleo en Cuba, y bueno, pues hay varias transnacionales internacionales, una de ellas es la española Repsol, que van a perforar. Se supone que a partir de comienzos del año que viene, etcétera, varias transnacionales, por supuesto el Estado cubano pone sus reglas soberanas, pero Cuba no tiene la posibilidad de invertir tantísimo dinero y estas multinacionales invierten a riesgo. Hay un artículo muy interesante de un colega nuestro, Aníbal Garzón, de Caos en la Red, que se titula La nueva estrategia de los Estados Unidos contra Cuba, el discurso ecologista. Y como tú decías, 34 parlamentarios de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, liderados, por supuesto, por la ya mencionada un montón de veces en este programa, desgraciadamente, Ileana Ros-Lehtinen, mandaban una carta amenazante al presidente de Repsol, que no es la primera, y ha habido varias, incluso visitas del propio gobierno, de representantes funcionarios del gobierno de Estados Unidos, presionando, amenazando a Repsol. En esta carta advertían a esta empresa española que ponía en riesgo sus intereses comerciales en los Estados Unidos, es decir, extraterritorialidad, como siempre, si continuaba con sus planes de exploración petrolífera, que no todavía no están extrayendo, simplemente explorando a riesgo, en aguas profundas, propiedad de los o dentro de los límites de Cuba en el Golfo de México. Y en esta carta se menciona y se subraya como algo un tanto novedoso y yo creo que bastante hipócrita, este plan de perforación petrolera pone en peligro el medio ambiente. Sí. Y bueno, parte de la hipocresía habitual de los representantes políticos de Estados Unidos.
Sí, bueno, poniendo un poco en situación a los radioyentes, pues ahí voy a mencionar que efectivamente, como has comentado, en el Golfo de México, es hay grandes yacimientos de petróleo y está dividido, digamos, el agua en tres zonas. Una pertenece a México, otra a Estados Unidos y una de ellas pertenece a Cuba. Dentro de esa zona económica especial, creo que lo denominan así, pues diversas entidades geológicas, incluso de Estados Unidos, pues han arrojado cifras de que se estima que hay alrededor de 4.000 o 5.000 millones de barriles de petróleo, que para ya de por sí, en cifras absolutas, son valores bastante importantes, y para la economía de una isla, de un pequeño país de 11 millones de habitantes, pues sería, sin duda alguna, muy importante poder explotarla, ya que cubriría las necesidades de Cuba, seguramente, incluso podría exportar ese petróleo. Esto hay que decir que el ciclo petrolero, desde la prospección hasta los pozos que se hacen, digamos, experimentales, hasta que se pone a pleno rendimiento, pasan bastantes años, así que tampoco hay que crear falsas expectativas. Pero bueno, también otra otro hecho que prueba o que, digamos, o que es un indicio de que realmente estamos hablando de algo real, es que hay muchas empresas petroleras, tanto de estados como de Vietnam, de Malasia, de China, como de India también, como también de empresas privadas como Repsol, por ejemplo, uh-huh. en este caso, y la noruega también Statoil. Uh-huh. Entonces, bueno, que haya tantas empresas invirtiendo tanto dinero en explorando es señal de que no lo hacen porque eso cuesta mucho dinero. Entonces, uh-huh. señal de que hay. Bueno, la cuestión que estáis hablando del riesgo medioambiental, pues efectivamente es una de las, digamos, argucias, ¿no?, que están empleando también de nuevo los sectores de la extrema derecha más recalcitrante, para tratar de evitar que Cuba pueda desarrollar su industria petrolera, y lo cual sería muy beneficioso para la economía de la isla. Entonces, este argumento medioambiental es un recurso más que utilizan para tratar de presionar, en este caso, a Repsol, para que no explote o perfore o busque petróleo. Entonces, bueno, es un poco lo que habéis dicho, ¿no? A raíz del accidente que hubo de la multinacional BP, British Petroleum, pues de la plataforma petrolífera que estalló precisamente ahí, en el Golfo de México, y el desastre natural que supuso, pues ahora dicen que es una amenaza medioambiental, incluso para la seguridad nacional, que Cuba, un país que para ellos es una dictadura totalitaria, etcétera, etcétera, pues explote el petróleo con sus medidas de seguridad, que Dios sabe cuáles son, porque claro, como son comunistas malísimos y dictatoriales, pues seguro que le hacen todo un desastre y tal. Entonces, este es un nuevo argumento más que, por otro lado, no se sustenta por ninguna parte, que los republicanos, algunos de ellos del Tea Party, pues estén aludiendo al discurso ecologista para tratar de evitar que Cuba desarrolle su industria petrolífera, como cuando, por ejemplo, como aquí menciona en el artículo, pues a la misma Repsol, si no recuerdo mal, se le ha dado una concesión en Alaska para pues también para perforar, para buscar petróleo, con las consecuencias y el impacto medioambiental que tiene pues este tipo de explotaciones. Entonces, bueno, decir que es una argucia más para intentar presionar, en este caso a Repsol, para evitar que Cuba pueda desarrollar esta industria, lo cual sería muy beneficioso para el país.
Hay que decir que en el próximo periódico Cuba Información en papel, que estamos preparando precisamente y que va a salir ahora a final de octubre, hay un interesante artículo de Howell Lewelin, nuestro compañero en Madrid, sobre este asunto del futuro del petróleo en Cuba. Y bueno, recomendamos su lectura. ¿Tú querías decir?
No, quería decir que todo esto está relacionado con la política criminal de bloqueo del imperialismo, este imperialismo estadounidense, un estado villano donde los haya, que pretende sancionar. Incluso ahí se ve la injerencia y cómo las políticas de Estados Unidos, lo que tiene que ver con Cuba, no tiene empacho en dictar normas y sancionar y presionar a incluso supuestamente una empresa soberana de un país, de un tercer país, como el caso de Repsol. Pues bueno, dice que estos 34 congresistas, muchos de ellos de origen cubano, afirman que si Repsol no respeta el bloqueo sobre Cuba, bloqueo que solamente homologa Estados Unidos y Israel, pues se expone a responsabilidades penales y civiles en tribunal de los Estados Unidos. O sea, que ahí estamos hablando de este estado, como digo, vil, villano, canalla y todo lo que se pueda calificar, pues lo que trata es de que Cuba y la revolución cubana no obtengan los beneficios que pudieran darle un puñetazo definitivo a esta política criminal de bloqueo. O sea, que no haya desarrollo en el país, que esto no redunde en los beneficios sociales que en una revolución socialista, como el caso de Cuba, pues proyecta hacia toda la población. De eso se trata, de una política de bloqueo que va encaminada a ahogar, a destruir un proceso revolucionario, un sistema, pues esta posibilidad pues va a dar traste precisamente con esas intenciones.
Sí, no, yo lo que quería decir es que esta muestra de esta llamada de atención por parte de personas del Partido Republicano y sobre todo de la extrema derecha de Miami...
También del Demócrata,
¿eh? Y también del Demócrata, derecha, por supuesto, hay de todo. Pues también da, o sea, que haya esta reacción violenta en el tema del petróleo y estas presiones a Repsol, también es una muestra de que realmente sí que para ellos es una amenaza, pero uh-huh. una amenaza en el sentido de que puede ser económicamente beneficioso para el país. Uh-huh. Porque hay que decir que la industria petrolera cubana es uno de los sectores, sin duda alguna no es el único, ni el que más, pero es uno de los sectores que más está creciendo en Cuba. Uh-huh. En Cuba alrededor del 40% del consumo de petróleo se autoabastece la propia industria uh-huh. cubana, y luego en los últimos años ha sucedido hay una serie de inversiones, por ejemplo las refinerías que ya hemos hablado en otras ocasiones, en las refinerías de Cienfuegos, también en la refinería de Santiago de Cuba, hay inversiones por parte de Venezuela, uh-huh. Y evidentemente esto es visto con mucha preocupación desde estos sectores, digamos, más recalcitrantes y más anticubanos, y este es el resultado y la reacción. Uh-huh.
Bueno, pues bien. Ya nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a ir terminando. Amigos, el tiempo ya se nos ha terminado. Vamos a despedirnos de ustedes, siempre agradeciéndoles la atención prestada, asegurándoles que estaremos aquí la semana siguiente para seguir ahondando en estos y otros temas. Agradecer, como siempre, a ustedes, mis compañeros en la mesa, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Dani Cubilledo, muchas gracias. Y agradecer.
Y felicidades.
Muchas gracias. Y agradecer también a los que están del otro lado. Pues César Mesa, Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Andoni Turbe, Juan José Rodríguez, Salvador González, Covadonga Escandón, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos y buenas noches.
Gracias a ustedes.